Alguien que sabe del sector, del rubro, es Gerardo Díaz Beltrán, presidente de la SEMI, hombre de la ganadería. El saludo de República. Doctor, ¿cómo estás?
Hola, Gabriel, ¿cómo están?
Bien. Gerardo, ¿me escuchas bien?
Sí, sí, perfecto.
Bueno, dicen los porteños que está la carne a 152, 147. ¿Podrías desglosarnos primero? Es un ejercicio que hemos hecho muchas veces, pero bueno, lo reiteraremos. ¿Cuáles son los componentes para ver dónde está esta rigidez que dice el gobierno entre el productor, el dueño de la vaca, y yo que consumo carne? ¿Te animás a repasar?
Sí, mira, en principio el que genera la inversión y el trabajo de base justamente es el productor.
Ajá.
Tiene la inversión del campo, que es un inmueble que tiene un costo altísimo para la rentabilidad que maneja, o tiene que arrendar un campo para producir la carne.
Sí.
Y quien se queda, como conocemos todos vulgarmente, con la Tajada León, es ese grupo cooperativo de esos grandes hiper, que son los que manejan un porcentaje altísimo de los consumidores de todo el país y que son los que, en definitiva, son los formadores de precio.
Ajá.
Son los que le pagan centavos a quien produce fruta en el sur argentino, en el Valle Río Negro, y que le sacan el 200% en la góndola.
Uh-huh.
Acá está pasando cosas raras, y eso yo considero que es una absoluta falta de compromiso, y hay responsabilidad en ese grupo formador de precios. Sin duda que es así. La carne subió porque se produjo el tipo de cambio, o la modificación del tipo de cambio.
Uh-huh.
Porque realmente la expectativa generó y creó demanda, hay gente que está volviendo a la actividad, pero ahora la carne bajó, y no bajó absolutamente un centavo en las góndolas. Muchos de esos hiper son productores y dueños de feedlot de su propia carne.
Sí.
Por lo tanto, digo, son formadores de precios. Y eso distorsiona en toda la cadena.
Ajá.
Fíjense que ahora la preocupación que tienen, el justificativo que están buscando, es que va a aumentar la luz en Buenos Aires.
Ajá.
Entonces, teóricamente, eso va a afectar a lo que están, por ejemplo, vendiendo la carne.
Está bien, a ver.
La verdad que, como persona del interior, uno dice, por eso no toman el pelo.
Está bien, a ver.
Quiere decir que entonces, pagando lo que pagaban de luz, que el interior de la Argentina le subsidió,
sí,
a Capital Federal puntualmente y a gran parte de Provincia de Buenos Aires, quiere decir que entonces todo ese tiempo ganaron millonadas de pesos, no están dispuestos a transferir nada.
Está bien. A ver, una preguntita.
Yo ponía de ejemplo que un productor pequeño de nuestra provincia subsidiaba a una persona que vive en Buenos Aires y que tenía un vehículo diésel de alta gama o no para pasear con su familia o para trabajar en forma privada. El gasoil que paga ese ciudadano de Buenos Aires es sensiblemente más barato que el que paga cualquier productor nuestro para poner a su camioneta o a su tractor para sacar su cosecha. Entonces, en algún momento alguien le va a tener que poner el cascabel al gato, como se dice, y tratar de ganar las cosas.
Gerardo,
este tipo de modificaciones se están produciendo, indudablemente van a generar este tipo de rigidez y de problemas, pero claramente el productor no es el responsable del valor de la carne. Y ahora sí sabemos, creo que todos coinciden, dónde está realmente ese eslabón, que es el más grueso, y posiblemente, más allá de las inversiones que generan y de los puestos de trabajo que dan, una vez que amortizan sus inversiones, posiblemente se queden con la mejor parte del negocio.
Para sacarnos alguna duda. Uno puede entender que acá en el hiper tengan un precio porque probablemente sean dueños de su feedlot, ¿sí? Primero que uno supondría ahí que al acotar cadenas debería ser más barato, pero bueno, al margen. La pregunta es esta, ¿por qué también en la carnicería, que no está proveída por ese feedlot del hiper, en la carnicería está ese mismo precio?
Bueno, pero insisto, hay que ver quién provee a esa carnicería.
Sí.
Si vas a una carnicería local de la provincia nuestra, es muy factible que haya una gran diferencia de precio con una gran cadena de carnicería que tiene algún abastecimiento, un frigorífico de la provincia de Río o de la provincia
de Santa Fe.
De Santa Fe.
Sí, sí.
Como nos pasaba a nosotros la inversa, cuando queríamos que mejore el precio, había una abundancia realmente fundamentalmente de vacas, invadían la provincia nuestra de vaca a un precio irrisorio, porque en ese momento la carne no valía nada.
Ajá.
No le pagaban nada al productor y no generaba ningún tipo de reacción de la gente. Entonces, esas cadenas de carnicerías también se abastecen, o algunos abastecedores de la región nuestra se abastecen también de esas grandes ocupaciones.
Descubierto el culpable, ¿cuál crees, en tu experiencia y en tu rol de dirigente gremial y con todo lo que venís acumulando de experiencias de muchos gobiernos que quisieron hacer cosas con los precios? ¿Cuál crees que es la solución para atacar este tema con los hiper y las grandes cadenas?
Y lo que pasa es que estamos en una transición compleja. Acá no van a haber soluciones instantáneas para todos los sectores y en forma inmediata. La solución final de esto es que haya muchísima producción de carne en Argentina. Ajá. Ahora, esto se rige por ciclo biológico y lleva su tiempo. Claro. No podemos decir, vamos a inundar de carne el año que viene el mercado argentino porque vamos a producir el doble. Es un ciclo biológico y por decreto no se soluciona nada. Ajá. Sí me parece que si se consiguiese, a pesar de que en lo personal es una medida que no me gusta, pero si se consiguiese, por ejemplo, asado en Uruguay o en el mercado paraguayo, que tiene un nivel de carne distinto y puede importar carne para contrarrestar el efecto de estos grandes cadenas, sería interesante. Pero si se hace eso, estoy seguro que va a terminar pagando el pato del productor nuevamente.
Yo te pregunto porque
a mí en lo personal es una medida que no me gusta.
Sí.
No veo una medida tan rápida, ni tampoco creo que el Estado salga de policía al de golpe,
claro,
a exigir a estas grandes cadenas a que modifiquen los servicios, los precios.
Porque la experiencia indica, corregime, de que en realidad estos hiper y estas cadenas se empoderaron en el último tiempo, porque el gobierno acordó con ellas determinada estandarización de precios, los precios cuidados, y empezaron a ser interlocutores válidos de una concentración también, ¿no? O sea, salir ahora cual gendarme es complicado.
Escúchame, como te decía, no solamente tienen producciones propias de carne, tienen producciones porque tienen contratos cerrados por años con productores de todo tipo del país. Uh-huh. Y que lo han terminado ahogando, y ese productor no puede salir. Es como el que va retirando a cuenta y llega un momento que va a tener que depender de eso porque es el único mercado que tiene.
Claro.
Fue una política nefasta la de los IPs en Argentina, absolutamente nefasta. Uh-huh. Entonces corregir eso va a llevar su tiempo. Yo creo que se puede corregir. Tiene que haber una decisión política fuerte. Al gobierno se lo he decidido, esperemos que así sea. Lo que me parece complicado es que siempre termina pagando el costo de todas estas modificaciones el de la bomba liviana, y que es el primario, de
sí,
abajo para arriba.
Bueno, pero vos dijiste,
y a lo mejor en algún momento en Argentina tenemos que empezar a hacer un ajuste distinto, empezar a ajustar de arriba para abajo.
Está bien.
Interesante.
Pero lo interesante es que tenemos bien en claro dónde está el problema. En otra época no estaba tan claro, se jugaba con los roles, ¿no?
Sí, pero porque se permitía. Yo no voy a hablar de empresas que tienen claro lo que están haciendo, y me parece que hay que aceptar el rey del juego porque si no quedan fuera de mercado. Uh-huh. Hay empresas productoras en la provincia nuestra que no pueden dejar de vender la dosis. Porque los hiper han concentrado con tanto poderío el mercado en los grandes centros de consumo del país, que no se puede obviar un cliente de esa magnitud. Ahora, viven poniendo las reglas de juego permanentemente los hiper. Uh-huh. ¿Cuánto te pagan? ¿Cómo te pagan? ¿Qué te descuentan? ¿Qué te exigen para que puedan estar en góndola? ¿Tenés que tener una cosa u otra? Entonces, bueno, eso se tendrá que ir modificando en la medida que haya decisión política de hacerlo.
Sí.
Yo creo que son muchos años de un crecimiento desproporcionado en ese sentido y desequilibrado, y así tenemos las economías regionales absolutamente debilitadas, y muchos de ellos que no pueden salir de ese gran cliente porque hoy son cautivos.
¿A cuánto debería estar la carne?
Yo no, tampoco me voy a poner en analista económico cárnico porque me parece que no me corresponde. Pero la carne, si hablamos del asado, el asado debería, no debería pasar los 100 pesos en ningún lado. Inclusive menos siempre.
Por cada kilo de asado que pagamos, mínimo 100, máximo 150, ¿cuánto va al productor?
Bueno, depende de qué cosa estamos hablando. Pero si estaban pagando un novillo 31, 32 pesos y ahora pagan 24,
uh-huh,
ahí está. El rinde de un novillo es el, ponele en el medio nuestro, 55%.
Uh-huh.
¿cierto? Entonces, de 24, ponele que se vaya a 45, ¿sí? De ahí para arriba, bueno, distribuirlo como mejor te quede.
¿Quién que está el frigorífico y después el supermercado, el comercio? ¿Quién más está?
Así es.
Para repartir.
Sí, sí, para llegar al consumidor, exacto.
No más. Gerardo, gracias, muy amable.
Gracias, Gabriel.
Hasta luego. Gerardo Díaz Beltrán analizando esto, que el gobierno se encuentra ante un dilema serio de resolverlo y no repetir recetas recientes que fracasaron y que generaron esto.